Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Saludos, queridos amigos sureños. Esta semana nos toca continuar con este formato de las tertulias.
I find it very, very easy to be true. I find myself.
Y sí, recordad que el personaje que elegimos en la anterior edición era el del rey del country, el de Johnny Cash, y que como es una persona que abarcó tanto, pues íbamos a dedicarle dos programas en este modo de tertulia sureña. En el primero hablamos desde su infancia hasta ese año 1968 y el concierto en la prisión de Folsom que marcó un antes y un después en su vida. En este segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ir desde ese año 68 en adelante hasta su muerte y todo su legado. Así que vamos, que arrancamos con la segunda parte de Johnny Cash, el hombre de negro.
Tertulia Sureña. Un espacio de reflexión y debate musical.
Y qué mejor manera que continuar estos programas dedicados a dar a fondo sobre la figura de Johnny Cash que con estas dos grandes personas que tengo a mi lado. Pablo Martín, Tangerine Flavor.
Un placer y nada, deseando toda la semana, deseando volver aquí a seguir hablando del bueno de Johnny Cash.
Sí, la verdad que tiene mucho, ¿eh? Por eso hemos querido dividirlo en dos. Óscar de Vega, Music Hunter.
Pues un placer tremendo volver a continuar con el legado de Johnny Cash, que es superlativo, ¿no? Y que bueno, quizá si Elvis era conocido por todos, a lo mejor a alguien le despertamos la curiosidad por este gran artista.
Ojalá.
Que no escuche country y que se acerque, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Lo hablábamos que Johnny Cash es un hombre que ha atraído a mucha gente a la música country, a la música americana, al rockabilly, a todos esos géneros que él tocó. Pero claro, es que es un personaje inabarcable. Quizá con dos programas incluso nos quedamos cortos porque tiene tanto. Pero bueno, vamos a intentar ir poquito a poco. Nos habíamos quedado en esos conciertos de las prisiones, en concreto el del año 68, que graba un disco que se convierte en un éxito de ventas, un pulso a la industria enorme, y hace otro en el año 69, en San Quintín. Decía Óscar en el anterior programa que era la semilla de lo que iba a venir después, que es toda esa rebeldía de los cantantes contra la industria. Un Johnny Cash, que además viene de unos años 60, con una etapa un poco turbulenta a nivel de excesos, de amor, todo lo que hemos hablado, de June Carter. Quien nos haya cogido ahora, que sepa que hay otro programa anterior donde puede escuchar todo esto que hemos debatido. Y con un Johnny Cash que también se atrae atrae a nuevas figuras que están partiéndolo, por así decirlo, como Bob Dylan, hacia la música country con un disco en el año 69 que se llama Nashville Skyline. No sé, ¿en qué contexto estamos ahora?
Bueno, él ya está en plenitud de condiciones, ya ha dejado atrás su matrimonio fallido, está con June Carter, un ángel de la guarda para él, ha vuelto a retomar las riendas de su carrera y tiene el exitazo de las prisiones, y a partir de ahora nadie le va a decir lo que tiene que hacer, claro. Coge esas riendas de su carrera y está dispuesto a adherirse a nuevos movimientos como el de Bob Dylan, como los Outlaw Country, y a utilizar la industria a su favor, más que dejarse utilizar, ¿no? Y entonces él comienza a hacer realmente lo que él quiere, ¿no?
Porque además está demostrado de que no tiene mala intuición, porque si hubiera sido,
exacto,
lo de las cárceles un fracaso, diría, bueno, venga, yo me pongo a vuestro servicio, decidme lo que tengo que hacer, ¿no? Pero él ve que tiene buena intuición y que el camino ese verdadero le da éxito y dice, ¿por qué no voy a hacer todo lo que me apetezca, ¿no? Porque hasta ahora no me ha ido mal, ¿no? Haciendo un poco lo que yo quiero hacer. Y que es, también marca un poco el espíritu de los Outlaws, ¿no?
Y es una época en la que están pasando muchas cosas en los Estados Unidos y en los que necesita, la gente necesita referentes como él, y él se abandera a todos esos.
Y se abandera además con un programa de televisión que dura 2 temporadas, en máxima audiencia, donde él lleva a cantantes, lleva a, bueno, a gente que ha sido muy exitosa en el mundo de la música, otros quizá que son un poquito más emergentes.
Muchos. Lleva a Joni Mitchell, a Ray Charles, a Eric Clapton, a la Creedence, a Stevie Wonder, a Odette y a muchos negros, además. Que eso lo cuentan, ¿no? De que cuando le dio un abrazo a Charlie Pride, mítico cantante negro de country, que también los hay, y al día siguiente recibió una carta del Ku Klux Klan escrita en sangre, ¿no? En plan, se metía en todos los fregados. Y ese programa es increíble con las, los duetos, las colaboraciones que se hacían ahí. Y por no hablar del disco de Dylan que mencionabas.
No, además que Chris Christopherson, hablando de ese programa, dice que en esa época pues estaba peleando y no podía vivir de la música, y a partir de ese show con Johnny Cash ya deja de trabajar y se dedica íntegramente a la música, porque se marcó el, digamos, el, la popularidad que le dio a él para poder seguir. Eso lo cuenta Chris Christopherson.
¿Cómo acogía Johnny Cash a los talentos? Bueno, mira, lo estamos escuchando ahora mismo con este tema. Vamos a escuchar un poquito y ahora seguimos, porque es que yo también me está pasando lo mismo. To one who lives there, for she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. For me, that her hair's hanging. Estamos aquí los tres como poseídos por Johnny Cash y por Bob Dylan. Estamos escuchando esa versión de Girl from North Country que graban en el disco Nashville Skyline de Bob Dylan, pero que es una versión que también interpretan en el programa de televisión. Ellos con 2 guitarras, es un vídeo histórico, la gente lo puede escuchar, lo puede ver en YouTube si quiere. Hablábamos de cómo Johnny Cash abraza, ¿no?, a esos artistas nuevos, emergentes, un poquito ya contrastados, Dylan ya está contrastado aquí, pero ¿qué ojo tenía para hacerse con sus canciones, para darles espacio, decirle a la industria, apostad por este?
Y qué importante es para los artistas, porque que alguien como Johnny Cash, con la reputación que tiene, te abrace. Hay un, yo soy muy fan de Eric Clapton, y que venga un chico inglés y te invite Johnny Cash a su programa con Derek and the Dominos, la única aparición en vivo yo creo que hicieron como Derek and the Dominos, Oscar y yo hacíamos unos pinitos sobre ese, su disco, y se junten Johnny Cash, Carl Perkins y Eric Clapton, o un dueto de, o Ray Charles haciendo una versión de The Rings of Fire, es que
o con John Denver,
eran,
Country Roads,
eran increíbles, ese
vez.
Programa era increíble, y en una época en la que la televisión era una ventana increíble para la gente veía.
Claro, es que las audiencias, o sea, eran diferentes a las de ahora. Claro, estamos hablando de audiencias ahí, del 30% a lo mejor.
Salir ahí era una catapulta increíble, y él se la jugaba y dio pie a muchísimos artistas.
Además, lo que ha dicho él un poco, ¿no? Aparcar su supuesto ego, ¿no? Porque él era pionero, él era el rey, como estamos hablando aquí. Y en vez de coger y decir, bueno, estos chavales, yo sí, les daba el protagonismo del programa. O sea, él pasaba casi a...
Pero es que los admiraba, en el caso de Dylan, los admiraba. Sí. Este disco es, y esta canción es, una admiración mutua. Este disco, Dylan, que además cantó diferente, ¿no? Lo que tú decías, Johnny Cash se lo lleva al country y Dylan acepta el juego, ¿no? Y este disco, Lay, Lady, Lay, que hay canciones de este disco que son increíbles. Supongo que hablaremos de Dylan algún día.
Este disco es el primero que tuve yo, que pasé por caja y me lo compré en una tienda de Bob Dylan.
Nashville Skyline.
Yo también fue uno de los primeros discos que compré en mi vida. Es increíble.
Es que es historia de la música americana, es historia de la música, es historia también por esa canción, ese dueto que estábamos escuchando. Pero claro, es historia también porque vemos a un rey, lo que decía Oscar, aquí creo que tenías mucha razón, que aparca su ego. Que aparca su ego y dice, oye, vamos a darle espacio a toda esta gente. Y de la tele, fijaos que hay que saltar también al cine. Porque aunque no fue muy prolífico, pero en el cine hizo cosas. Yo, mira, creo que esto mejor de todo esto, a la persona que siempre todas las semanas nos trae aquí sus recomendaciones cinematográficas con esa sección de Cine con Sabor a Sur, es Jesús Martínez Caja. Y Jesús ha querido pasarse también por esta tertulia, por este programa, de alguna manera, y hacer una pequeña reflexión acerca de esa virtud de Johnny Cash dentro del mundo del cine. Vamos a escucharle. ¿Qué tal, Jesús?
Hola Alex, Óscar, Pablo, ¿qué tal estáis? Yo también quería aportar algo a esta magnífica tertulia en Vientos del Sur sobre Johnny Cash, que no es otra cosa que echarle un ojo a su filmografía, nada más que 5 minutitos. Con esta fachada y esa voz, Johnny parecía estar llamado para ser un galán de cine. Obviamente no iba a hacer comedia, la verdad. Pero lo cierto es que triunfó en televisión con su show durante un montón de años, salió también en algunos episodios de series como Colombo, también haciendo un papel muy de malo, o en La Casa de la Pradera, pero la gran pantalla solo tiene 4 películas, una del año 61 y otra de 10 años después, y además 2 de ellas son casi vehículos televisivos, y poco más hizo el hombre en el cine. La peli del 61 es 5 Minutes to Live, donde encarna a un asesino psicópata que da bastante miedito, la verdad. Y va cargándose gente a diestro y siniestro. No en vano el cartel de la película tiene la leyenda de "podría ser en tu calle, tu casa, tu vida". En alusión a que este asesino a sueldo cruel y despiadado, y cómo no, vestido de negro, te puede pillar en cualquier sitio del barrio que intenta masacrar tras fracasar en el asalto a un banco. No deja de ser una película de serie B bastante prescindible, aunque Johnny no lo hace nada mal. La segunda es su película más conocida, El Gran Duelo del 71, dirigida por Lamont Johnson y coprotagonizada con el mítico Kirk Douglas. Pasamos del cine negro al western crepuscular, donde 2 pistoleros se citan en una localidad fronteriza con México para batirse y deciden cobrar entrada, muy original, celebrando el duelo en mitad de la Plaza de Toros. El que sobreviva, obviamente, se lleva la pasta. La peli no está mal, pero tampoco es que sea una maravilla. Y, por cierto, está producida por los indios Apache Jicarilla, como dato anecdótico. Y sí, Johnny viste de negro y canta la canción original de la película, que se llamó "It's a Devil's Wind That Blows", algo así como "sopla un viento salvaje del demonio". Y luego hay 2 películas del 86 y el 87 que hace con sus colegas de andanzas musicales, Kris Kristofferson, Willie Nelson, a los que se les añade en la segunda Waylon Jennings para completar los Hey Women. Y la primera de ellas, en el 86, Los Últimos Días de Frank and Jesse James, donde se narra el último de sus golpes que fracasó estrepitosamente y el episodio del asesinato de Jesse por el cobarde Ford, su posterior venganza, venganza de Frank, hasta que muere en el año 1915, Frank encarnado precisamente por Johnny Cash, que aquí es verdad que no viste de negro todo el rato. Obviamente Kris Kristofferson hace de Jesse. Salen también Ed Bruce, David Alan Coe y June Carter Cash, haciendo un papel especial como madre de los James cuando eran más jovencitos, lógicamente. Y no puedo resistir comentar que tiene una banda sonora exquisita, con el propio Johnny Cash, Emmylou Harris, Lee Von Helm y Charlie Daniels. Muy, muy, muy recomendable y poco conocida. Por último, su trabajo final en 1987 con los Highwaymen ya al completo es ese remake bien intencionado y, por qué no decirlo, muy arriesgado de La Diligencia de John Ford, la clásica Stagecoach. Chris hace de Ringo, el personaje que interpretara John Wayne, Johnny de Marshall, Willie de Doc Holliday, un papelazo, y Waylon de un jugador de cartas llamado Hatfield. Otros artistas country, pues mira, repiten David Alan Coe y June Carter Cash. Sale también John Carter Cash, el hijo de June y Johnny. John Snyder, uno de los míticos protagonistas de The Dukes of Hazzard. Billy Swan, colaborador por muchos años y un gran tocador de armónica, colaborador de Kris Kristofferson, y Jesse Colter, la esposa de Waylon. Una película muy digna y divertida que no tuvo para nada malas críticas. A mí me gustó bastante, la verdad. Se pueden ver todas las películas en YouTube, menos la película debut de Johnny, que esa no he sido capaz de encontrarla ni de verla en ningún sitio. Y poco más, chicos, esto es todo. Ahí os dejo tema para tratar. Sigo atento a vuestros comentarios, que por cierto me parecen súper didácticos y muy, muy, muy expertos. Y os mando a todos, junto a todos los oyentes de Vientos del Sur, un fuerte abrazo.
Seem to have a somber tone. Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down.
Pues muchas gracias, Jesús, por estas recomendaciones. Vaya repaso ha hecho. Jesús es una gran voz experta. Nos dice a nosotros que somos expertos. Él sí que lo es también, sobre todo en materia de cine. De materia musical también sabe muchísimo, tiene una gran colección de todo lo que es la música country, el western. Es una verdadera pasada contar con él y que se haya querido pasar también por este programa para aportar, que nos ha dejado muchas cosas. Lo primero, nos ha mencionado ese hijo, ¿no?, que ya tiene Johnny Cash en el año 70 con June Carter, el único hijo de este matrimonio del que hablábamos antes. Y luego también nos ha hablado de esa vestimenta. Vestimenta que él retrata en esta canción de Man in Black que estamos escuchando, el por qué. Qué importante es esa vestimenta negra para él, ¿eh, Oscar?
Además que, como he dicho en el anterior programa, contrasta un poco con el power flower de la época, ¿no? De sí, de la rebeldía hippie, pero que era como muy de flores. Y él decía que no estaba para colores. Él, al final dice, yo voy de negro y voy de luto por los que mueren en las guerras, por las injusticias y por todo esto, ¿no? Él un poco ya es el emblema suyo, ¿no?
Un poco la imagen de predicador también, ¿no?, que él quería tener, ¿no? Y
se ha asociado mucho a la vestimenta de negro también a dos cosas. Una, al duelo eterno ese por Jack, ¿no?
Sí, también.
Que también, que es una cosa que siempre, siempre, bueno, se le ha visto de negro. Y a otra cosa, que es un tema de superstición. Esto también se cuenta en uno de los libros sobre Johnny Cash, que es él en los años 50, en los primeros shows, tenía un... Hay una foto de con un traje blanco, muy jovencito, muy jovencito. Y por lo visto esa actuación le salió muy mal. Le salió muy mal. Entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, oye, como me habían hecho este traje así de gala, blanco, mejor no lo hagamos. Mejor volvamos al negro, que es el color que tenían en común en los primeros shows Johnny Cash y los dos de Tennessee. Entonces volvieron al negro y ya por una cuestión de superstición, siempre de negro. Pero la primera vez que se pusieron de negro era por eso, porque era lo único que tenían en común los tres de vestimenta para el primer concierto que dieron en una iglesia.
Y yo escuché que al principio era una cosa menos glamurosa y mucho más práctica, que era porque, como decías, esas giras interminables lo mantenía limpio más tiempo.
Totalmente. Era menos sucio, ¿no?
Era menos sucio que él.
Eso es lo que hubiera dicho mi madre,
por,
¿no?,
cierto, este tema que tiene una versión bastante, bastante digna del señor Loquillo aquí en España, ¿eh?
Ah, totalmente. Sí, es verdad, sí. El hombre de negro,
que
el
además
de
participa
negro.
Con Bumburi, con Urrutia, está muy bien.
Bueno, esa es la primera versión. Hay una primera que hace el dueto con Gabriel Sopeña, que es el que hace la actuación y la letra y todo esto, ¿no?
Pues para que veáis cómo emana en todas partes, ¿no? Llega, empapa todo.
Exactamente, es que ha empapado a muchos artistas. Loquillo, yo recuerdo ahora mismo, estoy recordando de Loquillo también otro tema, el de Chris Christopherson, Me and Bobby McGee, que es otra versión que hace, fíjate, de toda esta gente que en los años 70, vamos a centrarlo ya porque estamos en los 70, inauguran todo ese mundo de los outlaw. O sea, que al final son gente que han tenido mucha repercusión en lo que se ha hecho en otros sitios del planeta.
Desde luego, que eran grandes. Y es que, igual que en el jazz hay estándares, en el rock ya hay estándares y en el country hay estándares, ¿no? Y estas canciones que hicieron, pues es que llegan hasta hoy, llegarán para siempre.
Además que esta particularidad, ese espíritu que tiene de rebeldía, quizá de decir, de hacer, de hacer lo que ellos quieren, traspasa al rock, ¿no? Claro. Digamos que el rock quizá tiene eso por bandera, ¿no? Y eso viene heredado y los rockeros, yo creo que miran a estos y dicen, es que esto pues tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Todo esto que hacen, lo hacen de manera distinta, ¿no? Pero tiene mucho que ver con mi espíritu o con la manera que yo tengo de pensar y lo que quiero transmitir, aunque sea más ruidoso, con otros estilos, y porque desde el punk hasta el hard rock y tal, siempre han estado estos, yo creo que en la mente, ¿no?
Sí, la verdad que es muy interesante la etapa que viene ahora. Si queréis, hacemos una cosa, hacemos un pequeño alto en el camino y lo que hacemos es meternos de lleno en la corriente de todos estos cantantes fuera de la ley.
Ya puedes escuchar todos los podcasts de Vientos del Sur en plataformas como iVoox o Spotify y también en la web de telemadrid.es.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
I was a highwayman, along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring.
Y abrimos ahora en esta tertulia sureña sobre Johnny Cash un abanico que es muy importante, que es el de la corriente outlaw, los corrientes de fuera de la ley, cantantes fuera de la ley, con cuatro grandes de la escena, con Johnny Cash, sí, pero también Willie Nelson, Waylon Jennings y Kris Kristofferson. Estamos en unos años 70, donde toda esta gente lo que hace es decir, paremos aquí, nos rebelamos contra la industria y sobre todo contra una cosa que se estaba haciendo en Tennessee, en la música country, que era el sonido Nashville, que no les gustaba nada, los cánones que les ponían de vestimenta, de arreglos, de orquestas y de todo. Sí. Qué importante fue esto también para la música, ¿no?
Sí, fue un momento dulce también. Bueno, auspiciado en parte por Armadillo Records y toda esta gente que buscaban cosas diferentes y se juntaron unos piezas, por decirlo así, que no estaban dispuestos a pasar por el aro y que querían hablar de drogas y hablar de excesos y hablar de cosas con un sonido además crudo, que no era lo que se estaba a la deriva que a la que estaba llegando el country de Nashville, ¿no? Que llaman ahora.
Además se ayudan entre ellos, ¿no? Quizá a lo mejor no sabían por dónde tirar y se juntan todos, pero no solo, bueno, Johnny Cash ya va rescatando a Kris Kristofferson de su etapa de, bueno, ya podíamos hacer un día un programa sobre él.
Era sí. Limpiador, ¿no? En el estudio.
Pero sin embargo sí. Recuperan...
Piloto de helicópteros también por Luisiana, que era donde aprovechaba para componer.
Recuperan a un tipo que estaba en las últimas, que es el hijo de Hank Williams. Hank Williams
sí, Jr.
Le querían meter como en el lío, digamos, de imitar a su padre totalmente, porque daba dinero además, y él era muy parecido. Y estos le dicen: no, tú ven para acá a hacer discos de verdad. Ahí interviene mucho Waylon también. Y
Carl Perkins también está por ahí metido.
Sí,
¿no?
Por eso te digo que tenemos a los cuatro estándares, como cuando hablamos de Sun Records, que tenemos esos cuatro, pero hicieron labores muy importantes. A Hank Williams Jr. le salvaron la vida, porque la vida. Encontró el camino, él estaba ya alcoholizándose porque no creía en lo que hacía.
La madre le había explotado mucho.
La madre le había explotado mucho y los outlaws le cogen y dicen: vente aquí, vamos a sacar un disco, vamos a.
Un piña,
con tu talento, haz lo que tú quieras. Mm. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y nos tienes a nosotros detrás para apoyar.
Y de nuevo, haciendo lo que nadie creía posible, funciona.
Funciona, evidentemente. Empieza la carrera de él como alguien de verdad, que es él mismo y no es una imitación de su padre. Pero bueno, tenemos mil casos de esto.
Sí, bueno, es que al final es una corriente donde, pues bueno, hay muchos artistas que se fueron sumando, pero los precursores son estos cuatro. Especialmente el gran precursor fue Waylon. Fue
sí.
Waylon con todo ese tiempo que pasa en el hospital.
Sí, porque Willie Nelson
hepatitis.
sí que hizo disco bastante en Nashville, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, a Patsy Cline mismamente le hacía discos. Y de hecho, el primer disco de Willie Nelson, creo recordar que es en el año 62, que es el de And Then I Wrote, que bueno, que es puro sonido Nashville.
Sí, mucha orquestación
y tal. La cuestión es que, claro, toda esta gente se ve un poco desubicada, ¿no? Johnny Cash ha pasado unos años turbulentos y es quizá la máxima referencia, pero nos encontramos a un Waylon decaído además mucho tiempo en el hospital, una hepatitis, empieza a compartir manager con Willie Nelson, que también es otro que viene rebotado, que había abandonado la música, que estaba en el armadillo, no sé qué, y un Kris Kristofferson que bueno, que había emergido bajo, ¿no?, la tutela de Johnny Cash, pero que es un tío que ha sido un superviviente, que también tenía un hijo con un problema y necesitaba sacar dinero de debajo de las piedras, y se rebelan ante esto.
Se juntaron en la trinchera.
Y se juntan en esa trinchera y, bueno, sobre todo, llevan esta música al éxito, a los éxitos de ventas, ¿no? A los éxitos... La gente empieza a notar que no todo son las armonías del sonido Nashville, que todavía se pueden recuperar sonidos más antiguos de esa verdad de la que habla la música country.
Hicieron que... Porque muchas veces cuando algo pasa de moda es muy duro, ¿no? Y ellos consiguieron adecuarse a las nuevas generaciones, a la década en la que estaban... a esos años 70, y se pusieron de tú a tú con los grandes éxitos de la época, ¿no? Ese sí. Country rock, ese, eso fue lo que hizo que el country llegara a una nueva generación de jóvenes y lo hicieron haciendo lo que querían.
Sí, además que ellos buscaban la autenticidad, ¿no? Que se había perdido ya con los artistas de Nashville, ¿no? Y dicen que ellos estaban metidos en la compañía y tal, que estaba todo cerrado. O sea, era como una especie de búnker y que nadie sabía lo que estaba pasando ahí. Sabían que iba a pasar algo. Y eso es una parte de la leyenda de los Outlaws, ¿no? Que decía, no, aquí no entra nadie, no sabéis lo que estamos haciendo, ¿no? Y empiezan a salir. Bueno, todo viene con un disco conjunto, ¿no? De recopilación de los cuatro y a partir de ahí se crea un... Yo siempre mido todas estas cosas por el paso del tiempo. Y ahora mismo quizá no nos acordemos de los discos de Nashville de esa época. Sin embargo, esta gente ha pasado de generación en generación, ¿no? Y eso es lo que yo creo que da el certificado de autenticidad, sí, porque, a las cosas.
Porque también hay que pensar que la música country, para el que no le gustaba al final todo este tipo de los Outlaws, seguía su camino. El countrypolitan está en un momento muy fuerte, con Kenny Rogers, con Dolly Parton, se puede decir también, en esa época. O sea, que había un country más pop que la gente seguía consumiendo. Lo que pasa es que esta gente, pues bueno, abrió otra vía que navegaba, no era country rock, pero bueno, se podía acercar.
Y como en estos casos, al final, la competencia entre ellos hace que se tengan que exigir más. Entonces, claro. Gracias a que coexistan los Eagles por un lado, estos por otro, Dolly Parton por otro, hace que, ojo, vamos a hacerlo bien porque si no... Nos
y muchas horas de carretera juntos. Waylon Jennings y Johnny Cash, o sea, eran muy amigos, muy amigos. Sus mujeres eran muy amigas, pasaban mucho tiempo en la carretera. Incluso hay una anécdota de un concierto de Johnny Cash, porque vamos a explicarle a los oyentes que en estos años 70 ellos seguían con sus giras en solitario. A lo mejor, sí, iban juntos Waylon y Johnny, pero cada uno sacaba sus discos. O sea, no estaban juntos, por así decirlo, en un supergrupo, que lo harían después a partir del año 85. Pero yo recuerdo una anécdota de un concierto de Johnny Cash, que no sé qué le había pasado, que el guitarrista se había puesto enfermo y tal. Y cogió Waylon, un poco tal, un poco camuflado, y se puso de guitarrista de Cash. No recuerdo la ciudad en la que era este concierto, esta anécdota. Pero ¿qué es lo que pasó? Que estaba tocando y la gente empezó a identificar y dijo, uy, ¿ese guitarrista? ¿Y eso? ¿Qué cosa más rara? Y le identificaron por la correa de la guitarra, que era Waylon. Entonces, claro, se vino abajo. O sea, el estadio donde estuviesen tocando, el recinto, se vino abajo. Pero te da muestra de decir... Este tío es un grande Waylon Jennings. Y ahí está, de guitarrista de su amigo, porque le ha hecho falta.
Sí,
o sea, es una conexión entre ellos de, oye, vamos a salvarnos entre nosotros.
Total.
Porque estamos haciendo un movimiento.
Además que vienen de la misma corriente, digamos, ¿no? Que Waylon Jennings era de los Crickets, ¿no? De Holly. Y luego hay una anécdota muy de Willie Nelson, muy a lo que tú dices, ¿no? Que cuando le fichan, ellos quieren que hagan el country está orquestado, pero él se empeña en todo lo contrario, ¿no? Entonces los ejecutivos dicen, mira, en vez de enfrentarnos con este, déjale hacer su disco, que va a ser un fracaso, y luego ya hará lo que nosotros digamos. El disco es uno de los discos más importantes de la historia del country, y a partir de ahí los ejecutivos dijeron, vamos a dejar que haga lo que él quiera, que le va a ir mejor.
Fijaos también por otra parte eso, Willie Nelson y Waylon Jennings sacan discos conjuntos con ese Mamas Don't Let.
Tiene historia también esa canción.
Sí, sí, o sea, que al final estamos hablando de una época muy prolífica para todos. Pero en el apartado personal, claro, nos encontramos a un Johnny Cash que sigue con la música, pero quizá un poco más alejado. Un poco más alejado, y lo digo porque, bueno, tiene a su hijo, a John Carter, las hijas ya son mayores, June, tiene algunas recaídas todavía, sí, sobre todo con el tema del alcohol, los 70, los 80 tiene algunas recaídas, y él se abraza mucho a la religión, se abraza muchísimo en esta época a la lectura de la Biblia, de hecho su primera autobiografía se escribe en esos años, en los años 70, la de Man in Black. Bueno, no sé, al final... Johnny Cash es una persona que siempre con la religión y con June encuentra sus dos patas para salvarse de los momentos complicados, ¿no?
Sí, él en esa época decidió quedarse más en casa. Él también achaca que empezó la decadencia porque hizo pública su fe. Bueno, ya sabes que eso tampoco sabemos. Pero sí, desde luego eran sus dos pilares de salvación. Siempre vivía en el alambre. Y yo creo que el que tener a esos dos apoyos fue lo que le salvó de no volver al punto de partida, ¿no?
Sí, porque bueno, existían esas recaídas, ¿eh? Sí, 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 alcohol, eran duras, ¿eh?
Y con pastillas para el dolor y bueno.
Bueno, y también hemos dicho que Jun siempre fue, porque ella le limpia y le dice, a partir de aquí si quieres limpio. Entonces a la primera recaída podía decir, chico, yo ya te he dado todas las oportunidades que tenía que dar. Sin embargo, sigue con él. O sea, no sale de allí, no la abandona, ¿no?
Se van mucho tiempo a Cinnamon Hill, que es la casa que compran en Jamaica, y es donde pasan largas estancias en esa casa, también un poco, yo creo que para sacarle al final a Johnny Cash de esa vorágine, de las giras y de tal. Y por eso también se dice un poco que como que desaparece un poco Johnny Cash todos estos años, ¿no? Como que hay discos, hay trabajos, hay... Bueno, lo que estamos escuchando ahora mismo es un himno de gospel, el I Shall Not Be Moved, que esto lo graba él en los años 70, aunque se hace público a título póstumo, ya una vez ha fallecido, pero ese son las canciones del himno, del himnario que tenía su madre cuando eran pequeños. Mm. Es un discazo brutal. Pero que se refugia mucho al final en esa religión, se refugia mucho en su familia... Y desaparece un poco de la escena musical, por mucho que la corriente outlaw esté en grandes momentos, ¿no?
Sí, pero bueno, los 80 fueron duros y en los 70, pues con todo lo que hablábamos, pues se mantiene. Pero bueno, luego también por generosidad. También la gente necesita artistas que estén en ese momento con ganas de romperlo, ¿no? Y él estaba, pues eso, lidiando con sus fantasmas.
Ya llevaba 20 años o más de 20 años en la industria, ya sabía lo que...
Claro, él ya... Bueno, tenía
le pilla una escala diferente.
Claro, y yo creo que eso lo notó también la gente. Hubo conciertos que además no le animaban mucho, porque empezó a dar conciertos en los que ya no iba tanto la gente. No sé quién lo decía, otro ilustre decía que de ir a un concierto de Johnny Cash y que estuviera un poco medio vacío, y que para él fue un shock, ¿no? De este hombre que nos ha dado todo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente consiguió una tercera o cuarta oportunidad en la vida, ¿no?
Además,
en los años 90.
En esa época, su hija Roxanne era más famosa que él.
Sí. Con Rodney Crowell, además, que estaba casada.
Sí. Era como más conocida y vamos, lo dice ella, y que le echó también una mano, y que también era muy difícil porque llevaron mucho tiempo sin hablarse, también tuvieron sus historias que Johnny Cash...
el abandono de siendo un niño, yo creo que eso pasa.
Yo creo que él también llega a un momento de agotamiento, tener en cuenta todo lo que hemos contado hasta ahora, los Dylan, enfrentarse con todo el mundo, los discos...
25 años.
Claro, y llega un momento en que tú también a lo mejor necesitas esa pausa, y también te puede llegar un poco un agotamiento artístico. Esto puede, a lo mejor Pablo todavía no ha llegado, a lo mejor, pero te lo puede contar.
Sí, pero
mejor,
puede ocurrir, ¿no? Que te quedas seco, por así decirlo.
Necesitas barbechos.
Necesitas regenerarte y que pase algo, ¿no? Muchas veces.
Claro, hombre, hay épocas en la vida que quieres hacerlo todo y tienes ideas de todo, y otras en las que quieres echar para atrás y esperar a ver a cuál es el siguiente paso, ¿no?
Son años de Johnny Cash, que lo decíamos, un poco de ese perfil bajo, donde él se refugia mucho en la lectura de la Biblia. Y descubre, ya sabía de su existencia, pero se enamora de la figura de Pablo de Tarso, de San Pablo. Y de hecho, la única novela que él escribe en su vida, porque sí, tiene dos autobiografías, una de los años 70 y otra de los 90, pero El hombre de blanco, que es la novela que escribe en los años 80, es un poco... O sea, se va a la figura de San Pablo, se va al siglo I y se va allí. O sea, está metido en esa cúpula celestial en su cabeza, en la que... Bueno, está quizá
personaje
redimiendo sus pecados
el
y tal.
Creador realmente de la religión cristiana.
Sí, totalmente.
Además que eso se vuelve a repetir, ¿no? Porque le pasaba a Little Richard también, ¿no?
Sí.
Con lo de la religión, el retiro para limpiarse y tal, ¿no? O sea que en ese sentido Johnny Cash, yo creo que estaba en eso, ¿no? Estaba como reflexionando quizá. Y un poco de agotamiento, un poco de no saber dónde tirar, porque tener en cuenta que los 70 surge todo, pero los 80 cambia mucho la música.
Sí.
Uh-huh. O sea, hay un cambio de todo, ¿no? Y imaginaos a Johnny Cash, un Johnny Cash, cómo pueda, o qué hago, me adapto, sigo... O sea, es un momento muy difícil.
En los 80 da su único concierto en España, en Barcelona.
Ah. Y yo de pequeño vi
no ha pasado mucho a la historia.
No,
ya
yo
estado
ni
aquí.
Lo sabía. Fíjate.
Ya ha estado aquí.
Sí, estuve en un programa de sábado noche o algo así cuando yo era pequeño, que vi la actuación yo de pequeño, que salían las hijas cantando con él y tal, un show de esos de los programas estos de variedades que habían de pequeños.
Y también hay que decir una cosa, Johnny Cash, que esto me estoy acordando ahora cuando hemos hablado de Barcelona, de la estancia en España, en los años 50, cuando él está en Alemania, en el ejército, él viene a Barcelona. vino a Barcelona hace unos días y allí me parece que fue donde se compra su primera guitarra. Fíjate.
Bueno, o sea que la
estoy hablando ahora mismo de cabeza y puede que algún dato... Pero me parece que la primera guitarra o una de sus primeras guitarras se la compra en Barcelona porque tienen que venir cuando están en el ejército.
Ese dato ahí, eso sí que no tenía.
Sí, sí, pero bueno, estamos hablando de un artista, ¿no?, que pasa unos años un poquito bajo y ya en el año 85 se junta con sus tres colegas, Waylon Jennings, Willie Nelson, Chris Christopherson, y forman durante 10 años aproximadamente el supergrupo de Highwaymen. Que esto sí que yo creo que a todos nos vuela la cabeza, ¿no?
A mí sobre todo el tema que has puesto antes. Yo me acuerdo de que me compré un recopilatorio en una famosa tienda de discos de segunda mano. Pero yo me lo compraba un poco para conocer, porque eran muy baratos y con los recopilatorios conocía artistas, ¿no? Porque no había internet ni podías buscarlos en YouTube. Y con el que se abre el disco es con ese tema. Y a mí me vuela. Digo, ¿esto qué es? ¿Los Heyman estos quiénes son? ¿Sabes? Porque claro, venía poca información. Y ahí es donde yo empiezo a decir, wow, si estos son los Traveling Wilburys del country.
Bueno, y a cuatro voces, además, la mayoría de las canciones a cuatro voces.
Eran muy grandes,
giras brutales, muy, ¿no?
Yo reconozco que no soy especialmente fan a lo que salió de aquello, sí. Porque claro, pero yo creo que es por
que había que hacer dinero también, ¿eh?
Claro, pero también es primero por la época, que quizás sea la más dura para el country, por intentar... Uh-huh. Ellos no eran precisamente los que se dejaban... influenciar demasiado por los estilos, pero sí que se nota ese post ochentero, ¿no? A mí eso me cuesta, pero sobre todo es por las expectativas que tienes, claro, porque juntas a esas bestias y bueno, el disco se queda un poco, desde mi punto de vista, esa canción por supuesto es increíble, pero bueno, yo creo que
Forever, a mí Live Forever es un temazo que
no se queda.
Yo creo que en un sonido estándar un poco, ¿no? Claro, es que te he visto desde tu prisma, dices, bueno, es que aquí... Pero bueno, yo creo que también es una época extraña para el country, ¿no? Todos los cambios de década con tecnologías y cosas nuevas que surgen, producciones nuevas...
Sí, los 80 no es el mejor año, o sea, la mejor década, precisamente.
No.
Incluso los principios de los 90, hasta que no llega la corriente neotradicionalista...
Probablemente en los directos, por ejemplo, sí que tuvieron que pasar cosas, ¿no? Hay algún vídeo por ahí que se lo están pasando bien, ¿no?
Sí, sí.
También tuvieron que tener sus roces, claro, porque ya no eran chavales, pero bueno.
Cuatro grandes egos también, ¿eh?
Efectivamente. No,
cuatro grandes egos heridos.
Heridos de arma blanca, o sea, ya lo creo.
Bueno.
Pero sí. Bueno, yo es un discazo. Es lo que digo a veces, ¿no? Te pones un disco de Springsteen, un disco de Clapton de ahora y dices, ¿por qué dices? Es como es este o Dylan, pues le exiges quizá demasiado, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo la escucha encarecidamente.
La verdad que es una etapa, bueno, quizá no la mejor de ninguno de los cuatro, esa etapa de Highwaymen, pero para los que nos gusta la música, pues hombre, es una etapa interesante, ¿no? De ver a esos cuatro
un documento
allí,
imperdible.
Exacto, haciendo giras juntos, viendo cómo incluso canciones que algunos tenían en la recámara las sacan, las cantan tal, o grandes éxitos los cantan a cuatro voces. Bueno, es interesante ver cómo empastan. Cerrando ya este bloque, ¿no?, de la etapa Outlaw, de los Fuera de la Ley, lo que hacemos es un pequeño alto y nos metemos en quizá la etapa que más le gusta a mucha gente de los fans de Johnny Cash.
Si eres oyente del programa y tienes una duda o sugerencia musical, puedes mandar un email a alejandro.gonzalez@ondamadrid.es o enviar un mensaje a través de nuestras redes sociales @vientosdelsurom en Instagram y X, y Alex González tratará de resolverla. Los oyentes curiosos tienen su respuesta. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vientos del Sur con Alex González en Onda Madrid.
personal, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers.
Y seguimos aquí en esta tertulia sureña dedicada a Johnny Cash. Recordemos que este es el segundo programa de los que estamos dedicando a esta figura, al hombre de negro, al rey de la música country, con Pablo Martín, con Óscar de Vega, y donde estamos analizando las diferentes facetas, tanto a nivel vital como a nivel artístico, de Johnny Cash. Entramos en una última etapa suya, vital, que es del año 94 al 2003, cuando fallece, a los 71 años, y aquí hay una cosa que se le ha llamado una etapa, que son los American Recordings, que son una serie de discos que saca él en la última etapa de su vida, que son una verdadera maravilla. Muchos de ellos son versiones de canciones como esta que estamos escuchando, de Personal Jesus, de Depeche Mode, pero hay otras tantas que son muy exitosas. Y la etapa por la que mucha gente incluso ha conocido a Johnny Cash.
Sí,
o sea, a este Johnny Cash ya viejo, con una guitarra, solo, en la Cash Cabin de Tennessee, ese estudio que tenía en mitad de la montaña, en mitad del monte, para aislarse y para cantar. Y aquí, Óscar, te pregunto a ti, porque sé que tú eres un enamorado de esta etapa, ¿cómo llega Johnny Cash a esta nueva etapa final que le redime de sus pecados?
Yo empezaría un poco en los discos de los 80 y de los 90, donde ya va para abajo. Ya hice versiones que las hace un poco suyas, ¿no? De Elvis Costello y de Bruce Springsteen y tal, ¿no? Pero aquí ya llega una etapa donde Rick Rubin está buscando precisamente esto, rescatar a un tipo como Johnny Cash. Dicen que primero lo intenta con Roy Orbison, pero que no. Y llega a ver una canción. Lo que pasa es que luego Roy Orbison fallece y su idea se desvanece un poco y encuentra en Johnny Cash la persona ideal, ¿no? Primero, por, digamos, un poco porque la idea que él tenía, y segundo porque es un tipo que necesita para esas cicatrices, ¿no?, que tiene en la vida, son ideales para esas canciones que él elige. Y dice que se pone en contacto con él y dice, oye, que hay un productor importante de ahora que quiere grabar contigo y tal.
¿Productor? ¿De hip hop? Y de los Red Hot Chili Peppers.
Y de hard rock, ¿no? Y tal.
Exacto.
Y él dice, bueno, pues otro que quiere grabar mis grandes éxitos otra vez, no le da importancia, ¿no? Entonces él va allí vestido con su ropa de el hombre de negro, de country, y Rubin ya le dice, no, mira, esto no me interesa, yo quiero que te sientes en una silla con una acústica y que hagas esto. Entonces a Johnny Cash le vuelve a hacer clic otra vez.
Sobre todo que hagas lo que tú quieras, ¿no?
Exactamente. Vuelve a encontrar un tipo que está con él, que le va a ofrecer una cosa distinta y que él ya no tiene nada que perder.
Cuentan que fue a un concierto suyo Rick Rubin y que después del concierto le dijeron, oye, ¿quiere conocerte? Ah, sí, venga, que venga, tal. Y le dijo directamente, claro, eran las horas bajas de Johnny Cash. Y él le dice, no solamente le dice, te voy a sentar en mi sofá de casa con dos micros para que hagas lo que te dé la gana, sino que además te voy a contratar. Pues claro, Rick Rubin acaba de fundar American Recordings, que realmente es el nombre de su discográfica. Sí, se la funda creo en el 88, por ahí. Y claro, de pronto le están diciendo, te pongo los medios para que
dinero.
Tú hagas lo que tú quieras. Y claro, él tenía, dice que sacó las canciones que tenía atrasadas, de himnos suyas, de versiones, y ahí surge el American Recordings, que es un éxito el primero, que es del 94, American Recordings, y a partir de ahí tiene tanto éxito que se dicen, vamos a seguir haciéndolo. Y que te dice, lo cuenta Rick Rubin muy, muy bien, ¿no? Dice, bueno, es un disco en acústico, pues que sale fenomenal, lo suyo hubiera sido que hiciéramos otro disco en acústico, ¿no? Y dicen, pues no, vamos a hacer un disco en acústico, ¿no? Y empieza a llamar pues a Tom Petty, a Flea también, el bajista de Red Hot Chili Peppers,
montó una banda,
Carl Perkins estaba por ahí. Y sacan hasta seis, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho se siguen sacando discos de estos American. Una vez muerto, siguen saliendo discos de los American, de todas las grabaciones que tienen.
Sí. Además, Rubin le propone artistas que él no conoce y que le parecen muy interesantes, ¿no? Como Mark Sissit, de Nick Cave. Nick Cave con esa oscuridad de crooner oscuro. Le ve como un... Y bueno, todas estas canciones de Soundgarden, de toda esta gente, Johnny Cash no las conocía y es un poco también la curiosidad de ese disco es cómo hace suyas esas canciones que incluso los originales las regalan. Dicen, yo ya no tengo nada que hacer con esta versión que has
hecho. Claro, es que las hace tan suyas. Y es un poco lo que hablábamos al principio del primer programa dedicado a Johnny Cash, ¿no? Que lo hacía con los estilos que siendo una persona del country conseguía abrazar diferentes estilos y hacer los suyos, el rockabilly, el rhythm and blues, el gospel, todos al final suenan a Johnny Cash. Y al final, con las canciones de otros artistas que podían haber tenido popularidad, el One mismamente de U2, dices, ¿hasta qué punto este hombre tenía tal magnetismo para atraer el talento de otros a hacer lo suyo?
Hablábamos en el programa de la semana pasada de lo que decía Springsteen, de que tiene esa voz única que hace que pasen cosas. Si encima se junta con Rick Rubin, que es otro experto, como decíamos también el otro día, en que pasen cosas, es que claro, es que yo durante años pensé que Heart y Personal Jesus eran suyas.
Claro, sí.
O sea, creía que la versión era las otras, ¿no? Porque realmente hay una versión de Bridge Over Troubled Waters de Simon & Garfunkel, y cuál era la otra, In My Life de los Beatles, que dices, madre mía, o sea, es que son casi otra dimensión que las originales.
Sí, y luego canciones míticas como Streets of Laredo, The Solitary Man, también es otra canción espectacular de toda esta etapa. O sea, que al final dejan también una última etapa de Johnny Cash que deja un buen recuerdo en la gente, ¿no?
Pero yo creo que la gente del rock en esa época, yo la viví muy en primera persona, hablo de la gente del rock en general, le tenían a Johnny Cash como, bueno, pues yo qué sé, como el Fari, ¿no? Digamos, es un tío de country que le gustaba. Sin embargo, ahí ya conquista a toda la gente del rock de la generación ochentera y de la generación noventera, ¿no? Digamos que todos los fans del grunge y de toda esa música alternativa se rinden a él. Y de hecho, esos discos American Recordings son borrados de Nashville. O sea, la industria de Nashville no quiere saber nada al principio de ese disco.
De hecho,
sin embargo, son los rockeros y toda esa gente que está alrededor la que apoya esa primera etapa de... Al final, Nashville se tiene que rendir. Claro, pero al principio rechazaban todo eso de que un cantante country cantara canciones de Soundgarden, ¿no?
Y que son en el año 94, es cuando salen, ¿no?, el primero de estos discos. Y luego, por ejemplo, recuerdo que en el año 96 se le hace... Claro, y ahí, que ya se ha visto que tiene un éxito, se le hace ese homenaje en Washington al que asiste a su hija, al que asisten un montón de sus amigos, que está Bill Clinton gobernando y le dan la medalla, me parece esta la más exitosa que da el gobierno allí. Que la gente le rinde tributo en vida.
Claro.
En vida, eso es a lo que voy, que es una forma de acabar la carrera, aunque se muriese con 71 años por esa diabetes tan acentuada que tenía, su carrera acaba muy bien.
Sí, justo.
Con todo lo malo que había vivido.
Se une con que justo esta época iba de la mano con ese surgimiento de la americana o del alt country y demás. De hecho, en American, en el sello, estaba gente como los Jayhawks, por ejemplo, sí, que son americana music de la que nos gusta, ¿no? Pero sobre todo la oportunidad que tuvo de tener ese homenaje en vida, porque lo normal es que se hubiese muerto y, como siempre pasa, luego se le hacen los homenajes. Pero volvió a lo más alto para despedirse a lo más alto, y de hecho a última hora, que ya, bueno, murió hasta June y estaba fatal, en silla de ruedas, se dedicaba ya a grabar y a grabar y a grabar hasta el último día. Decía Rick Rubin que todos los días grababan cosas, o sea, sí, que no, tenemos cosas que saldrán hasta...
La última grabación de Johnny Cash es de la del September When It Comes, con su hija, con Roseanne, que es una verdadera delicia. Se le escucha ya muy deteriorado. Al final es el año 2003, ¿no? Él fallece el 12 de septiembre de 2003, a los 71 años, como decíamos. En el mes de mayo había fallecido June Carter, su pilar, su estandarte, su no sé, donde él se apoyaba, y eso le trastoca de una manera...
Sí, pero por lo visto cogió fuerzas para seguir grabando, o sea, fue su vía de escape. Lo que me quede, voy a grabar, porque ya es lo único que me queda por hacer, y porque por lo visto ella le dejó instrucciones de no se te ocurra dejar tu música, o sea, tienes que seguir pase lo que pase, ¿no?
Sí, yo creo que todo este homenaje no es un homenaje forzado, es un homenaje que le brinda la vida por sus propios medios. Y luego, pues yo creo que si analizamos la época de los 90, quizá todas esas bandas que tenían éxito de la época grunge, digamos, eran bandas que tenían el mismo espíritu de ese tipo de canciones. Lo que pasa es que eran muy jóvenes, tenían mucha rabia y las hacían muy rockeras o muy punks, pero yo creo que en el futuro, por ejemplo, Mark Lanegan, hubieran tirado hacia eso, hacia lo que les adelantó Johnny Cash en los 90. De hecho, muchos artistas de esa época que han ido creciendo se han ido un poco a hacer discos oscuros de crooner y tal, ¿no? Y yo creo que ahí es un legado muy importante, porque se adelantó un poco a lo que podían hacer ese tipo de artistas.
Es que el legado de Johnny Cash es espectacular.
Y luego, hablando de lo que decía, de hecho, Rubin le hizo un un ascensor que bajara directamente con la silla de ruedas, porque, pero no porque, ya sabéis lo que decís, que le quería explotar, no, es que Cash quería dejar, vio eso y dijo, yo tengo que dejar lo que me queda es dejar un legado, y quiero grabar lo que ha dicho Pablo, y
sacó
quiero
un box de muchísimas bueno, o sea, es que fue la manera de despedirse, yo creo, más dulce para una carrera como la suya, haciendo lo que siempre le ha gustado y haciéndolo en lo más alto, que es donde siempre tuvo que estar.
Y con el temazo Heart, ojo, del 2002, un año antes de morir, que se lleva canción del año, el videoclip del año.
El videoclip, o sea, es impresionante.
Se lleva todo. Y que es verdaderamente el tema por el que muchos posiblemente le hayan descubierto a Johnny Cash, porque es posiblemente la canción más exitosa, ojo, en escuchas y todo eso. Pero claro, es la canción en la que él verdaderamente redime todos los pecados de su vida. Todos.
Además, yo creo que vuelve, todo esto que hemos hablado, yo le añadiría que vuelve a ser un forajido. Que era lo que él quería, ¿no? Él vuelve a ser un forajido. No viene haciendo un espectáculo de country en Navidad, no viene haciendo algo oscuro, algo distinto, mezclándose con los artistas de la época de una manera a lo mejor más involuntaria y volviendo a ese espíritu suyo de toda su vida, ¿no? Volviendo a ser un fuera de la ley musical.
Y yo lo que siempre digo de la importancia de estas cosas, ¿cuánta gente ha descubierto luego el country o el country rock o los himnos de gospel o a la figura de Johnny Cash por estos discos? O sea, es que estos discos han llegado a un público.
¿Pensáis que es la figura más importante de la historia de la música country?
Pues, a ver, Hank Williams está ahí, pero Hank Williams murió muy, muy joven, claro, ¿no? Entonces se quedó un poco en el camino. Yo creo que Johnny Cash, pues es lo que dijimos en el anterior programa.
Merecido rey.
Que al final ha cubierto todas las décadas, ¿no? Y que, bueno, si queremos hablar un poco, que hablamos de la época de la música rock de esa época, ¿no? De los 90, pero sí que hay un movimiento que primero se llama country alternativo y acaba llamándose americana, donde él también hay un montón de artistas generacionales que no están de acuerdo, digamos, cuando digamos que los nuevos tradicionalistas se vuelven un poco standards, salen todos estos grupos, pues, entre ellos exitosos Wilco en sus comienzos y toda esta gente que también calza muy bien con los American Recordings.
Yo más que el rey, que también, sin duda, es sobre todo, fue el predicador del country, fue el que hizo que el country nos haya llegado a todos. Y
lo abrió al mundo.
Totalmente. Y lo abrió a estilos que eran reacios a abrirse al country. Ya, no solamente llegar al gran público, que lo haría Dolly Parton, o lo hicieron otros muchos, ¿no? Es el decir, el romper ese estereotipo del no rompan más tu, mi pobre corazón, que hablábamos antaño tú y yo. El decir, oye, que el country es algo de verdad, es algo puro, es algo que te puede atraer, que es algo que mola, que es algo de verdad. Eso... sin Johnny Cash no sé si se hubiera conseguido.
Yo es que no tengo dudas de que ha sido la persona más importante de la música country. O sea, creo que no, para mí no hay dudas. Oh, es verdad que en Estados Unidos han tenido mucho el debate sobre la figura del rey, porque por George Strait también. Pero bueno, me parece a mí que no se puede comparar una carrera con otra. O sea, un tío que lleva desde los 80, 90 en adelante a un hombre de, fíjate, del año 1932 que nació. O sea, a George Strait todavía le queda una última etapa por vivir que no sabemos cómo será. Es verdad que el público de Texas sí que es el rey de la música country de Texas y que, bueno, para muchos es, pues eso, uno de los grandes reyes. Pero creo que sin Johnny Cash la música country no tendría el abanico que ha tenido, la repercusión mundial. Incluso la industria no se hubiese invertido tanto dinero sin una figura como esta, que ha descubierto nuevos talentos, que ha hecho cosas históricas y que ha posicionado el country en, pues eso, en Madrid, aquí.
Pero es que no solo el country, es que Johnny Cash cambió la música en general y cambió la sociedad americana, además. O sea, es una persona que trasciende de
más
estilos.
Que
tanto, bueno, no sé si ni como Elvis. Creo que Elvis tuvo más influencia en el momento, que fue una bomba. Pero Johnny Cash es el que va a seguir influyendo en todos los que van a venir, ¿no? Y eso es importante.
Por eso tiene una estatua que han inaugurado en 2024, inauguraron una estatua en Washington, o sea, suya.
Hablando de Elvis, Elvis es lo que hemos dicho un poco al principio, ¿no? Él se aísla y es el rey del rock. Yo soy el rey y vosotros me escucháis, ¿no? Johnny Cash, como ha dicho muy bien Pablo,
baja al barro,
es el baja al barro y es el predicador,
el
¿no?
Preacher, sí.
Entonces ahí sí que sí que se ve esa evolución musical y como él no abandona su espíritu forajido tampoco Y yo creo que sí que para mí, si hablamos de country o de música norteamericana de raíces, no tengo dudas de que Johnny Cash. Luego, yo muchas veces dicen, no, muchos dicen que es esto, tú te vas a la calle y le preguntas a cualquiera por la calle que si conoce a Johnny Cash o a George Strait y te van a decir que no saben quién es el otro y quién es Johnny Cash a nivel popular, ¿no? Porque se han hecho las películas y porque, bueno, ha llegado, por lo que decía yo antes, esa canción suena en 1000 películas, ¿no? La de Ring of Fire y otras, ¿no?
Y luego está la historia, porque claro, a la gente le gustan los finales felices y la vida de Johnny Cash es una vida complicada, con altos y bajos, pero...
Muy de película.
Muy de película y al final... se sobrepone a todo, lucha contra el mal y al final acaba en lo más alto haciendo los discos más exitosos de su carrera. Es que esa historia es tan atractiva y tan bonita que va a perdurar siempre.
Es preciosa esa historia de la música y la película de la que hablábamos, esa de Joaquin Phoenix, esa de En la cuerda floja, se estrenó en 2005. De hecho, Reese Witherspoon, que hace de June Carter, gana el Oscar por esa película. Pero yo, Joaquin Phoenix siempre dice que tuvo la suerte de, cuando estaba preparando el papel, poder entrevistarse con Johnny Cash antes de que falleciese. Joaquin Phoenix, que además canta él las canciones de Johnny Cash, que no es fácil. Es que no, yo creo que no ha habido una voz como la de Johnny Cash.
No la ha habido,
porque la de Waylon Jennings para mí era espectacular, espectacular, pero como la de Johnny Cash no ha habido.
Es único.
Un don divino, ¿no? Como decíamos al principio.
Eso es. Muy recomendado ese documental para el que quiera llegar un poquito más allá.
Totalmente. ¿Dónde se puede ver? ¿En YouTube?
Es una producción de YouTube. Está en el canal oficial de Johnny Cash. O sea que ahí lo podéis ver.
Sí, yo creo que es lo que he dicho yo. El legado, el final. Yo creo que es lo que estamos escuchando ahora, ¿no? Ahí haciendo versiones con grandes de la música que le veneran. O sea, le veneran, ¿no? Y yo creo que ese es el final perfecto transgeneracional, ¿no? Él conquista a un montón de gente que no es de su generación, ni siquiera de su zona de confort, que digamos que es Nashville o el country, ¿no? Y yo creo que es el broche final, que a lo mejor pues nos hubiera gustado que llegara más. Yo me decepcioné un poco cuando vi la película, porque digo, coño, es que se ha quedado a la mitad.
Se ha quedado. Sí, claro, porque se queda en el año 68 y en la boda, después de Juni y Johnny. Pero bueno, un hombre con un legado eterno que se puede seguir todavía, además, revisitando su legado. Lo hemos hablado con la Casa de la Infancia, pero ojo, el museo de Johnny Cash en Nashville, visita obligatoria, que además tiene honky tonk, donde se puede comer, se puede beber, se puede ver música en directo, pero la parte del museo es espectacular, donde puedes ver desde todas, lógicamente, sus discos, sus vestimentas y tal, hasta la tarjeta American Express con la que pagaba, donde pone John R. Cash. O sea, todo tipo de detalles.
Y te puedes tomar un dark coffee, porque claro, era el café del hombre de negro, ¿eh? Es realmente rudo como él, el café de ahí de la cafetería.
Visita obligatoria en Nashville. Y oye, si os queréis quedar un poquito más, pues encima, en el piso de encima, está el de Patsy Cline, que también, oye, se puede visitar. Óscar, Pablo, ha sido un gusto esta tertulia sureña. Dos programas hemos hecho acerca de Johnny Cash, no merecía menos. Es una maravilla que podéis estar aquí con nosotros, con los oyentes de Vientos del Sur, pues bueno, dando a conocer un poquito más a fondo a los artistas de la música esta que tanto nos apasiona. Muchas gracias, Óscar.
Encantado. Y ha sido un programa apasionante para mí. Porque yo creo que en estas tertulias compartimos no solo lo que yo pueda conocer de Johnny Cash, sino comparto tu punto de vista, el de Pablo, y yo creo que es muy importante
escuchas,
y es bueno,
¿no?
para los oyentes también.
Sí. Pablo.
Un gusto, un placer, muchísimas gracias a los oyentes también, y siempre me ayuda el saber que hay gente que respira esta música como nosotros, y bueno, y recoger un legado tan inmenso.
Y a ver si podemos seguir enganchando a gente.
Por supuesto. Yo, la gente que no conozca todo esto de lo que hemos hablado, todo esto que llena nuestra mesa, yo les tengo envidia,
discos,
yo les tengo envidia, porque imaginaos escuchar esta canción por primera vez otra vez, ¿no? Es
totalmente una maravilla. Bueno, Raquel Cordoní en los mandos técnicos, y desde aquí pues ya nos despedimos con este segundo programa especial dedicado a la figura de Johnny Cash. Queridos amigos sureños, hasta la semana que viene.
I wear this crown of thorns. upon my liar's chair, full of broken thoughts. I cannot repair beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become?